Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen a la segunda temporada de webinars de pláticas de arquitectura y diseño. Me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen y me daría mucho más gusto que puedan compartir por todos lados, en sus páginas de Facebook, con sus amigos, en WhatsApp, y que puedan hacer llegar toda esta conversación que vamos a tener el día de hoy con un arquitecto invitado que tiene cosas muy interesantes para platicar el día de hoy. Mi nombre es Pedro Cobo y soy asesor en diseño interior de Pimusa Muebles. Y Pimusa Muebles, ustedes saben que les puede ayudar con todo para su hogar. Pues retapizamos, realizamos muebles sobre diseños, es fabricación y diseño de mobiliario. Ustedes, lo que ustedes quieran, su sala, su recámara, su comedor, su closet, su cocina, proyectos especiales que ustedes tengan, aquí estamos para servirles. Bueno, pues, sin más preámbulos, pues vamos a ver, pues, quién nos acompaña el día de hoy, ¿no? De esta plática que va a estar tan interesante. Yo quiero leerles una pequeña biografía de Alfonso para que ustedes sepan. Muchas veces, pues, vemos a personas hablar, tanto en los webinars o en diferentes videos, y no sabemos realmente en qué se han desarrollado, qué han estudiado, qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces, aquí les quiero compartir una pequeña biografía de Alfonso. A ver, vamos a ver. Pues Alfonso es tapatío interesado en el desarrollo integral de la arquitectura y la ciudad. Es capacitado como tecnólogo en construcción y egresado de arquitectura por la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de posgrado en arquitectura, ciudad y territorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, el UNAM. Se especializa en los procesos de construcción social del hábitat en contextos complejos urbanos, desarrollando modelos para la práctica interdisciplinaria de la arquitectura y el urbanismo. Se ha preocupado por empalmar los conocimientos de las disciplinas proyectuales y la nueva cultura del agua. Sostiene la certificación oficial de la American Rated Water Catchment Systems Association sobre el manejo integral del agua de lluvia. Fue coordinador administrativo del cuerpo académico UDG 604, Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable, y partícipe de la Fundación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua. Es acreedor, como les comenté, al reconocimiento especial de la Organización de las Naciones Unidas con el Premio Nacional de Diseño 2020 como mejor proyecto de diseño que contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, reducción de las desigualdades, Eje 10. Y también él se desempeña como coeditor de la revista Agencia y colabora de forma colectiva para impulsar el cambio de paradigmas de la arquitectura formal, enriqueciendo la disciplina y volviéndola accesible a los estratos más sensibles de la sociedad, a través del empoderamiento de los procesos de construcción social del espacio habitable. Y por eso el día de hoy nos acompaña aquí con nosotros Alfonso a hablar de toda esta parte de empoderamiento y dignidad del habitar. Pues sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte recibimiento, un fuerte aplauso a nuestro amigo Alfonso Arias. Desde la Ciudad de México te saludamos, Alfonso. ¿Hay frío ahí en la Ciudad de México?
Sí, ya fui por un suéter ahorita porque sí, la verdad es que de repente bajó la temperatura. Y pues bueno, uno que está acostumbrado a que el clima sea normalmente como un poco más cálido, si pega, ¿no? De repente.
Sí, claro, aquí 20 grados, ya tenemos nuestro suéter encima aquí en Mérida. Oye, pues te doy las gracias por estar aquí, bienvenido. Te agradecemos mucho el que nos acompañes el día de hoy.
No, al contrario, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todo Mérida, a todo el equipo de Pimusa. Y pues felicidades, ¿no? Por esta segunda temporada. Creo que es un proverbio árabe el que dice que si sucede dos veces es porque la tercera ya está garantizada. Entonces yo creo que todavía te falta algo de trabajo por realizar y vamos a estar pendientes aquí de tu crecimiento. Muchas felicidades.
Pues, muchas gracias, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Pues me da mucho gusto el hecho que nos hayas respondido desde que te contactamos, de verdad, con toda la humildad. Y el hecho que de todo el tiempo que nos has brindado para hacer este contenido, para... pues como comentaba, ¿no? Para difundir que es el único objetivo. Y yo creo que con lo que acabamos de leer, que con lo que tú te relacionas, o sea, yo creo que va mucho y lo hablamos, ¿no? El hecho de poder compartir todo este conocimiento con toda la gente, con todos los que nos están viendo en este momento, ¿no?
Muchas gracias.
Mira, oye, hablamos mucho del premio que recibiste. Yo sí quiero que nos compartas qué fue este premio y que podamos tener esta ya imagen de este premio del que hemos hablado. A ver, compártenos. ¿Dónde salió?
Bueno, en primerísimo lugar, me gustaría aclarar que es un premio que se ganó en colectividad. No fui yo, digamos, como la gran estrella. Fuimos tres participantes, que de hecho, bueno, estamos viendo aquí en la fotografía el grandísimo doctor Francisco Platas López, la maestra Isabel Gallardo y tu servidor. Y pues bueno, ¿qué es el premio? Es el premio Nacional de Diseño, de hecho es el premio más importante que uno como diseñador puede obtener en México, ya que se caracteriza por ser como una organización, digamos, independiente, que está encontrando la manera de hacer colaboración del diseño con la industria, con la sociedad y con otros ámbitos que tienen el potencial de mejorar la vida o la calidad de vida de la población mexicana. En ese sentido, pues también es como bastante importante porque, por ejemplo, ellos se organizan, o no son como, no hay como una empresa detrás de pisos o una revista o algo similar. Son una organización que van y le preguntan directamente a diferentes, o van y tocan diferentes puertas, ¿no? Ejemplo, hay una categoría de mejor desarrollo tecnológico y van con el CONACYT y le presentan todos los proyectos y le preguntan, oye, para ti, ¿cuál es el proyecto que según tus necesidades en las que trabajas colabora mejor a alcanzar los objetivos que tienes en mente? Tal vez con la UNAM también van y, oye, estas investigaciones, ¿cuál te parece la mejor tesis de investigación? Y en ese sentido fueron a las Naciones Unidas y le preguntaron, oye, ¿cuál es el proyecto que mejor colabora a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030? Y en ese sentido, pues bueno, nosotros fuimos pre-premiados, ¿no? Y pues la verdad es que fue todo como toda una sorpresa. Incluso nosotros íbamos por otra categoría, ¿no? En la que también terminamos como finalistas, pero nos llevamos el premio mayor con las Naciones Unidas y pues fue sumamente grato.
Sí, sí, yo leía que pues, y lo conversaba yo en un video, ¿no? Que realmente las Naciones Unidas premian cuando el diseño no es diseñar por diseñar, ¿no? Sino que realmente busca objetivos, ¿no? Como son la sustentabilidad y la generación de sociedades pacíficas. Y yo creo que eso fue el lo que tú comentas, ¿no? Y eso es lo interesante de este trabajo que hiciste, ¿no? Y yo creo que también, pues, síguenos de largo y cuéntanos el trabajo que realizaste, en qué se llevó a cabo.
Pero bueno, fue, digamos, una aportación metodológica para la atención de sociedades vulnerables o en situación de riesgo, que desarrolló el doctor Francisco Platas y que se hizo una aplicación en dos comunidades particulares, una de características rurales, la comunidad indígena Ñañú, en el estado de Hidalgo, que realizó mi compañera Isabel Gallardo, y una comunidad periférica urbana o que está en las afueras de la ciudad de Guadalajara, justo a la orilla de la barranca de Huentitán, en donde yo estuve teniendo una participación. Y pues cada uno tuvo como sus desarrollos, ¿no? No sé si me podrías apoyar un poquito a salir de la pantalla compartida.
Por ahí está.
Me gustaría intentar algo que quiero compartirles.
Dale, perfecto. Pues estamos los que se están conectando, estamos hablando con el arquitecto Alfonso Arias, estamos hablando acerca de empoderamiento y dignidad del habitar. Y y él está empezando con la parte de su plática, nos está contando acerca del premio de diseño que le fue otorgado el año pasado. ¿La puedo compartir?
Sí, ya está lista.
Ok. Aunque
se trabó y de repente la tecnología falla.
Ok.
Bueno, sí, o sea, lo que te platicaba, ¿no? Esta es, por ejemplo, la lámina que quedó como registro o expuesta ahí en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México y expresa todo lo que es como este proceso, ¿no? Y es lo padrísimo que, de hecho, a nosotros nos tomó por sorpresa el haber sido acreedores a este reconocimiento, porque el diseño normalmente se entiende como un objeto terminado, ¿no? Un objeto tal cual. Y en este caso no, estamos nosotros hablando de la importancia de la prefiguración que hay para poder obtener esos resultados. Y en ese sentido, pues, cómo se puede ver que la prefiguración es importante en las situaciones, por ejemplo, de la comunidad Ñañú, donde mi compañera encontró que simplemente el hecho de organizar, previsualizar o preconfigurar el espacio donde van a vivir es parte de la naturaleza humana. Y con tu servidor, pues, ¿cómo le hacen para partir de la nada en una condición de marginación urbana en la que ellos se encuentran, pueden desarrollar a punto de una casa que satisfaga todas sus necesidades, pues en la orilla o el riesgo de caerse en un precipicio de 600 metros de profundidad, ¿no? Y eso es como que bastante padre, porque ¿cómo es que ganamos el premio de diseño con o haciendo mención de la importancia que tiene la prefiguración en el proceso mismo y que es de características complejas, nosotros le llamamos, que tiene que ver como con la interrelación de muchísimas cosas que a veces no son evidentes a primera vista, pero que sí influyen de forma trascendental en los resultados obtenidos?
Perfecto. Muy bien, pues seguimos aquí mientras están ya los comentarios que nos van poniendo. Cualquier duda, cualquier pregunta, igual soy Alfonso, estoy yo para poderles contestar, o sea, de todo esto interesante que nos está hablando Alfonso. Pero yo sí que quisiera, Alfonso, ¿tienes algo más? No, disculpa, ¿tienes algo más aquí sobre esto o nos vamos? Porque yo sí quisiera ver la importancia, por ejemplo, del trabajo que realizaste y de los resultados, que es ahí la magia, lo bonito que ya me platicaste a mí, pero sí quiero que se lo platiques a todas las personas que nos están viendo, ¿no?
Claro, pues justo, ¿no? Los resultados fueron impresionantes. En realidad ni siquiera los previsualizamos o no nos los imaginamos en un inicio. Y a veces puede ser como fácil decirlo, bueno, ¿qué descubriste? Por ejemplo, pues bueno, descubrí que estas personas en la Barranca de Huentitán, que es en el proyecto en el que estuve puntualmente, realizaron su comunidad y sus viviendas solitos, ¿no? O sea, sin ayuda completamente ni de alguna autoridad, desarrollo inmobiliario, profesional o arquitecto. Y dices, bueno, pues es que eso ya lo sabíamos, incluso consideramos la autoconstrucción como un problema. Pues bueno, es que la verdad es que es como que rampear o quitar, ¿no? Como importancia a este fenómeno, y ahorita vamos a ver por qué. Descubrimos que tal cual los objetos arquitectónicos construidos que estamos viendo ahí son el resultado de interacciones complejas, no solamente de los individuos, sino cómo se manejan ellos como sociedad, como comunidad, y cómo cómo leen ellos el territorio físico a nivel de cuenca hidrológica y los efectos que tienen los procesos urbanos también para ellos, cómo se van siendo marginados no por gusto, sino por necesidad, y estas eventualidades pues los llevan a tomar las decisiones que van tomando, ¿no? Y bueno, algo súper importante, pues descubrí que, digamos, el papel del arquitecto o la forma del arquitecto en la que nos están diciendo que debemos trabajar cuando salimos de las universidades, no está respondiendo las demandas o las necesidades, por así llamarlo, habitables, habitamos como verbo, es decir, de que necesitan vivir, de una mayoría en el país, en México, y que bueno, eventualmente pues ellos lo que hacen pues es sacar adelante la necesidad que tienen y resolver su problema sin o a pesar de nosotros, ¿no? Como arquitectos y como diseñadores. Entonces viene la pregunta, pues, ¿cómo podemos hacerle para reintegrarnos como gremio a participar en una sociedad que está comenzando a vernos como personajes innecesarios? Y esto es en verdad bastante fuerte, porque aunque nosotros querramos negar que estos procedimientos existen, como la autoconstrucción, o que la queramos ver como algo bastante negativo, la realidad es de que están ahí, y que los que estamos perdiendo como gremio somos nosotros.
Exacto.
¿Cómo le hacemos? Pues bueno, yo hay muchas opciones, ¿no? Yo tengo una propuesta, ¿no? Y es decir, pues que es importante la participación. Hay que dar tanto un 50 y 50, tendiendo a los usuarios, las personas constructores, y a nosotros como diseñadores. ¿Cómo le podemos hacer? Pues bueno, creo que el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Arquitectos, diseñadores que me estén escuchando, creo que estarán de acuerdo conmigo, o espero que estén de acuerdo conmigo después de esta plática, porque nosotros podemos cambiar la forma de que tenemos en mente, o en la manera en la que nosotros tenemos en mente o pensamos que damos dignidad a las personas, y quitarnos como esas ideas que son realmente como nuestras, formativas, para comenzar a escucharlos a ellos, qué tienen para aportarnos, ese 50% que ellos nos van a dar. ¿Qué es la dignidad? Pues en función de las actividades que ellos necesitan hacer, sus viviendas. Y el otro 50%, bueno, ¿qué les damos nosotros a ellos? Pues toda la información técnica con la que nosotros contamos, con la finalidad de que ellos tengan esa información para poder tomar las mejores decisiones y poder llevar como a una buena finalidad la cobertura de sus demandas habitables. Y esto es a lo que yo estoy llamando la dignidad y el empoderamiento. Pues, ¿cómo entonces dignificamos a la arquitectura? ¿Cómo dignificamos el habitar? Yo lo definiría de esta forma, ¿no? El que nosotros podamos resolver problemas habitables provenientes, o más bien, resolver problemas espaciales provenientes de demandas habitables para proporcionarle a los seres humanos objetos arquitectónicos apropiados y apropiables y flexibles en función de ellos como usuarios. Es decir, esto es una nueva definición, creo, que lo que podríamos llamar como incluso la arquitectura o el diseño como disciplina proyectual. Y me gustaría dejar claro, ¿no? Que no es algo que yo me inventé ni que salió a partir del premio ni demás. Estoy dando voz, ¿no?, a maestros que tuve, iniciando sobre todo, por ejemplo, con mis compañeros, al doctor Francisco Plata, a Isabel Gallardo, a mi asesor y gran maestro y amigo Mario Araujo, ¿no?, de esos locos increíbles que dices, ¿de dónde saca tanto? Y me ayuda muchísimo el doctor Arturo Gleason, con quien ayudé y me motivó desde que yo estaba en la Facultad de Arquitectura para ver que hay una forma diferente, ¿no?, de hacer las cosas. Y por supuesto, personajes tan importantes como Gustavo Romero y Carlos González Lobo, que han tenido o que han dedicado su vida entera a resolver este tipo de problemática.
Y que tienen esa misma visión que, como tú comentas, o sea, no es algo que tú comentando, sino que estás dando voz a todas las personas que tienen esta misma visión que tú estás comentando ahora. Y eso es lo interesante, ¿no?
Claro, a final de cuentas, pues eso se trata de la innovación, ¿no? No es encontrar algo nuevo, dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, es simplemente como encontrar nuevas relaciones en las cosas ya preexistentes. Y esto es súper chido, porque entonces nosotros como arquitectos ya podemos decir que tenemos todas las herramientas para poder llevar a cabo estos nuevos procesos.
Y es nada más que queramos. Exacto. Fíjate, mira, los maestros que nos han acompañado, igual les he pedido que compartan esta plática a sus alumnos. Entonces, también, como tú estás comentando ahorita, es una visión la que tienes en el momento de la escuela, y pues también es otra visión la que te vas formando fuera, y también es tan importante como la que tuviste en la escuela, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia en esto que tú estás comentando y que nos traes el día de hoy, que está interesantísimo, ¿no? Esta parte de la visión.
Claro, y bueno, pues entonces me gustaría como pasar ahora a ser platillo fuerte, ¿no? A lo que me invitaron.
Adelante, vamos.
Pues esto, entonces ya quedando claro, por ejemplo, qué es la dignidad, qué es el empoderamiento, qué es el habitar. Correcto. Me gustaría compartirles un ejemplo.
Correcto.
¿Me ayudas a compartir?
Ese me encantó a verlo.
A mí también, me fascinó y es bastante reciente. Encontré esa posición en Facebook, quise saber más sobre ella, lamentablemente no me fue posible. Ojalá, si alguien conoce más o su nombre, por favor dígale que la estoy buscando. Sí. Pero mira, ¿qué es exactamente la dignidad? Y nosotros como arquitectos decimos que, pues bueno, una vivienda digna es la que tiene dos recámaras, un baño, un fregadero y un lavaplatos. Bueno, ¿dónde lavar los platos sucios? Pero resulta ser que de repente se aparece en el panorama de esta mujer, que se volvió viral porque sus vecinos comenzaron a criticarla y decir, oye, vives en una choza, pero eso no le impidió pintar de verde brillante toda la fachada de su casa y decorarla para poder recibir Navidad y Año Nuevo con su familia. Pues digo, bueno, entonces, si esto no es dignidad, dime qué es. O sea, esta persona, lo que nos está enseñando, es decir, voy a recibir con mi familia las fiestas de una manera, o ofreciéndoles todo lo que yo puedo darles para demostrarles que estoy dispuesta a hacerlos felices sin importar si tengo poco o mucho. Y es directamente el mensaje que ella nos dio, ¿no? Mi felicidad no depende del dinero. Soy feliz con lo poco que tengo. En cambio, hay quienes tienen todo, pero les falta mucho.
Exacto.
O sea, definitivamente son como lecciones de vida que nos puede dar una persona que vive en una humildad, por así llamarlo, total. ¿Cuál es la otra cara de la moneda o lo que podemos nosotros entonces decir como arquitectos? Si ella puede demostrar con hechos que la dignidad forma parte de su día a día, se merece de igual manera vivir en una vivienda que está fracturada estructuralmente. No, y ahí es donde ya a lo mejor ya no podemos empatar. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros como arquitectos? Pues a partir de el darles toda la información que necesitan, que te pida una persona, porque por eso al final de cuentas recurren a ti, ¿no? Porque supone que es...
Exacto, claro.
No, hay que como que quitarnos esta espina, ¿no? Que como que todo, que muchos diseñadores veo que tienen, el decir, bueno, así como que te digo poquito para que sepas que sí sé, pero hasta que no me pagues, ya suelto la sopa. Sí. O olvídate, ¿no? Deposita en esta cuenta y ya jamás me vuelves a ver, yo nomás voy a entregar tu casa terminada a tal fecha. Y entonces existe un verdadero descontento, ¿no? En la población. La invitación, pues, es esta, a compartir la información, a retomar nuestro papel como facilitadores de opciones para que las opciones o las alternativas, las decisiones que ellos tomen sobre su espacio habitable sean las más adecuadas. Y asimismo nosotros tengamos como más conciencia de las propias decisiones que estamos tomando y sea más operativo para nosotros trabajar en equipo y hacer colaboración y demás, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que bueno, la imagen que nos mostraste, o sea, viene a despertarnos. Yo creo que ahí está el centro de esta charla, ¿no? Lo platicamos cuando estábamos preparando todo este contenido, ¿no? Que cuántos con mucho más nos sentimos menos dignos, ¿no? De nuestra vivienda. Y ahí está el hecho del día de hoy, ¿no? La invitación que vienes a hacer, ¿no? El día de hoy. Y con esto que nos muestras, o sea, con esta persona que me comentaste que el sismo estructuralmente la casa está dañada, sí puede caerse en cualquier momento, no sé, o sea, ese aspecto da, pero ella llega a Navidad, pinta la casa para recibir a su familia, o sea, ahí está esa parte de empoderamiento, de dignidad, ¿no? De que ella muestra sobre su vivienda. Muy interesante. Claro,
y algo que quiero rescatar, o sea, la dignidad viene acompañada del conocimiento. Esto, a final de cuentas, es un conocimiento que ellos van a aportar para que entonces nosotros formemos equipo y permitamos que los espacios que se van a construir les ayuden a ellos o les faciliten o les permitan realizar las actividades a las que están acostumbrados con la mayor naturalidad posible. Es decir, que no tengan que hacer adaptaciones ni cambios ni nada.
Correcto.
Y bueno, ¿cómo logramos esto? Pues también hay un problema que señalar, ¿no? Simplemente cuántos personajes interactúan, ¿no? En estos procesos. Me gustaría, me ayudes a compartir pantalla nuevamente. Sobre la mesa la forma en la que nosotros como arquitectos normalmente trabajamos. En las escuelas o en las universidades nos forman como para ser responsables o intérpretes de un gran número, ¿no? De sucesos, de procesos, de personajes. Entonces, primero, pues, bueno, viene lo que, o se acerca una persona, un ser humano, que piensa, que siente, que sabe, que intuye, que cuenta con tradiciones, con cultura, y nos dice, no, tú, o sea, tú quítale toda esa parte y pues, conviértelo en un cliente. Entonces, le vas a preguntar lo útil, qué es lo que necesita, la normatividad de donde se va a construir la casa, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías e ingenierías que se necesitan para desarrollarlo? ¿En cuánto tiempo quieres que termine? ¿Con cuántos albañiles o subcontratistas voy a trabajar? Y además, te voy a dar una carga estética en función de lo que yo considero como un canon de belleza academicista. Y todo esto, pues bueno, lo filtro a partir de lo que nosotros llamamos el partido arquitectónico y resulta en una arquitectura formal. Volvemos a poner la llaga en la herida. Porque si todos los arquitectos estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, comenzamos a ver que hay casas, sobre todo en las casas destinadas a los tratos socioeconómicos sociales o populares, abandonadas. Y al mismo tiempo muchísimas familias sin hogar. Está hablando que pues existe como una incongruencia entre lo que se les está ofertando y la demanda. Entonces el problema no es la existencia o la falta de un objeto arquitectónico donde meterlos, o sea, es que ese objeto arquitectónico no les funciona a esa familia. Necesitamos cambiar esto por un modelo como este, donde nos pongamos o nos sentamos en una mesa redonda, pues bueno, el arquitecto con el habitante y el constructor, y comenzamos a entender cuál es el papel de cada uno. El habitante creo que ya quedó claro con la parte de dignidad y las demandas habitables, el arquitecto como proporcionador de opciones y conocedor técnico de todo el proceso constructivo, y el constructor, eventualmente, los albañiles. ¿Quién va a meter la mano en la mezcla? ¿Quién va a pegar los ladrillos para poder realizar esa idea abstracta que nosotros le vamos a poner al habitante y convertirlo, ¿no?, en una realidad tangible? Okay. Y esto es súper importante porque ellos tampoco son ninguna persona ignorante. O sea, un albañil, para poderse llamar maestro de obra, pasa por chalán, pasa por media cuchara, pasa por bla, bla, bla. Pues tienen como todo un proceso de aprendizaje, claro, práctico. Aprenden haciendo. Y no les lleva ni 2, 3, 5 años, les lleva hasta 10 años para poder decir, yo puedo construir una casa yo solito.
Sí, así es.
Sin embargo, ellos tampoco designan o conocen esta parte de, por ejemplo, cuáles son las cualidades espaciales para poder dar un uso o garantizar una salubridad y una seguridad al habitante. Y nosotros como arquitecto tampoco sabemos cómo el habitante está acostumbrado a cocinar en las noches para proponerle cómo debe ser su cocina. Entonces, se trata como de ser equipo y decir, bueno, es que lo útil va en conforme a las demandas particulares del habitante. Lo posible va en función de los recursos disponibles, no solamente económicos, sino de todos los que él pueda adquirir. Lo firme, que responde mucho a las tradiciones constructivas, el que las personas ven cómo construyó su abuelo, cómo construyó su papá, cómo construyó el vecino, y vieron que no se ha caído, y dicen, yo quiero construir igual. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos visto mucho los ejemplos de que llega el arquitecto y le va a poner la bóveda con unicel. Las personas piensan que eso se va a caer o que no les gusta, se sienten inseguros porque no conocen esta tecnología. Están más cómodos con la forma tradicional que tienen de ver la construcción. Tiempos y alcances no estrictos. O sea, hay que entender que la obra o el objeto arquitectónico tiene que tener una flexibilidad para las necesidades de la familia, que van a ir cambiando en el tiempo, pero que puede ser progresivo, que ahorita no tienen la lana para terminar, pero que en 10 años sí lo pueden hacer. Y la estética, algo súper, súper importante, que de hecho yo encuentro como una punta de lanza para poder empezar a lograr todos estos objetivos, que vaya en función de la autenticidad o de los gustos particulares de quien se va a ir a meter ahí. No de cánones que a nosotros nos han como implementado, ¿no?
Es correcto. En revistas, en reportajes, en todo eso.
Y demás, o sea, justo, ¿no? La otra vez estaba platicando con una amiga, una antropóloga, Diana, que dice, es que nosotros compartimos con otras culturas lo que le llaman el horror al vacío, el horror vacuum, ¿no? Y es que vemos en las vasijas, en los muros, en donde sea, un horror al vacío. Y entonces si vemos como un espacio en blanco, le ponemos grietitas y grabaditos. Y eso es parte de nuestra cultura y no nos hace menos que una ideología, que al final de cuentas viene a ser como una especie como el folclore en realidad europeo, de decir, es que eso es para tradiciones o para culturas no, no contemporáneas, no progresivas, sino ¿cómo se llama? O sea, como primitivas, ¿no?
Okay. Sí, sí.
La decoración se vuelve primitiva, entonces el hombre culto, el hombre sobre la naturaleza, tiene que ser puro, blanco, con proporciones áureas y demás. Y bueno, no, en realidad es de que nuestra cultura pues no da para eso, ¿no? Sí. Entonces la invitación es como a ver todo esto como una conjunción, un sistema complejo de demandas habitables para dar lugar a una arquitectura compleja. Y lo podemos poner de esta otra forma, ¿no? Por un lado tenemos una manera en la que el arquitecto toma una postura jerárquica sobre la construcción y comienza en una casa a poner un comedor para comer, una sala para platicar, una cocina para cocinar, en un solo elemento, en un proceso como de acción-reacción. Y la invitación es verlo de esta otra forma, como una arquitectura compleja, en la que el objeto arquitectónico es la interacción de todas estas partes, de los arquitectos, los constructores y los usuarios, en procesos de estímulos y respuestas que van y vienen. Es como decir qué fue primero, si el huevo o la gallina, nada de eso, sino que se van construyendo de forma simultánea y constante. Yo quería presentarles esta fotografía porque viene muy en función de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Hemos dicho que hay una forma diferente de hacer las cosas, pero bueno, ¿cómo podemos empezar? Para mí, una punta de lanza es replantearnos lo que es la estética para nosotros. Pongo como ejemplo, no porque yo sea un súper especialista ni sea solamente para ellos, los procesos de autoconstrucción y vivienda popular, pero sí porque son los ejemplos más evidentes que creo que nos pueden ayudar más a entender este proceso y que eventualmente se aplica, ¿no?, en todos los sistemas socioeconómicos, en toda clase de obra arquitectónica. Vemos que la estética, entonces, cuando se lleva al margen de una asesoría o de un acompañamiento un arquitecto formal, vemos que toman cosas radicales, ¿no? Esta fotografía yo la tomé desde allá de Guadalajara, en donde esta persona pues ha ido como que armando su casa conforme le va haciendo sus ahorros y eventualmente la va construyendo como una especie como de palacio, no sé, veneciano, rococó, no sé, algo bastante exuberante, ¿no? Y ejemplos como estos pues tenemos pero montones. En todas las colonias estamos seguros que hay una casa que parece castillo o parece pastel, ¿no? Me encontré esta también por internet de Guillermo García. Y ejemplos, pues también hay como de todos los colores hasta ver que podamos decir. Y bueno, a lo que invito yo, pues es decir, bueno, si la señora le encanta el color rosa y los cisnes, tú como arquitecto no eres nadie para definir que eso no corresponde a un estándar de vida urbano o digno. Si la persona quiere construir como una especie de templo ahí masónico con ventanas de corazones, pues es porque es un reflejo, ¿no?, de sus propios gustos e intuiciones. Y por ejemplo abajo, ¿no?, unas construcciones ya súper extrañas, esto que parece como un ovni aterrizado en la casa, o el otro, ¿no?, un parque que la verdad Picasso se moría de envidia, ¿no?, súper divertido, porque bueno, a lo que yo quiero decir que hay otro valor en la estética, que es, ya lo repetí, el de la autenticidad, el de que estas personas forman con las herramientas que encuentran y sus propias intuiciones y tradiciones constructivas, figuras arquitectónicas que corresponden al carácter que tienen ellos como seres humanos, y creo que nosotros podemos ver esta forma o respetarla para poder entonces entrar por ahí y comenzar a hacer equipo sobre cómo tiene que ser el resultado. ¿Por qué hablo mucho o soy tan insistente en el equipo? Porque, bueno, los ejemplos contrarios también existen, ¿no? La invitación a los arquitectos era antes a no imponer nuestros propios cánones de belleza, nuestros propios prejuicios estéticos y funcionales sobre el hábitat. Y, bueno, la invitación a la población, a los usuarios o a los habitantes, pues esa a comprender que también el arquitecto tiene una función en el mapa, ¿no? Y no somos una sociedad de cooperativa o de ayuda gratuita. Siempre hay como un costo, una inversión que es conveniente hacer para eventualmente evitar como este tipo de problemas que surgen por la falta de herramientas técnicas proyectuales que nos hagan ver al futuro los riesgos que corremos, ¿no? Y pues aquí tenemos, por ejemplo, un juego infantil para decapitar niños, una escalera que ya no les da la pendiente de la rampa, un ventilador que le dejaron la salida en donde las aspas, en donde jamás pensaron de qué tamaño eran las aspas, y pues al dar vueltas, ahora se llevan un cacho de pared. O uno de sus mijitorios, ¿no? En donde ya se puedes poner a platicar con tu amigo de más confianza. Y pues bueno, pues en realidad es de que es como ejemplos chuscos y de estos tontón, pero hay otro llamado al que sí quiero exhortar. Me encontré este video en internet, lo hacen hacer como cómico, pero para mí es en realidad bastante fuerte. Me gustaría que lo vieran conmigo.
Wow. Y esto no creo que haya sido una película, o sea, realmente fue algo real.
Para nada, estaban las personas trabajando y por falta de cálculo de conciencia sobre cómo tendría que ser lo que nosotros llamamos la cimbra para sostener el colado de concreto.
¿Le puedes volver a poner? ¿Le puedes volver a poner, Alfonso?
Claro.
Coméntanos, va, nárranos el video.
Están ellos trabajando, están haciendo lo que llaman el colado.
Espérame. Eso. Ya se fue.
¿Regresamos?
Ah, sí, por favor. Están colando.
Se rompe un palo, se rompen todos. Y el peso de la piedra líquida se cae con todo y trabajadores. Y cae, no sé, ¿cuánto te gusta? Serán como unos casi los 6 metros, 5 metros.
Yo creo que más, yo sí veo como 5 o 6 metros, sí.
Es probable que en este video lo que estamos viendo una persona, un ser humano, ya perdió la vida. Y la verdad es que no es de risa, es algo que es bastante serio. Y que entonces recae o vuelve a ser incisivo el por qué es necesario formar equipo. El conocer entonces cuál es el papel que cada uno tiene en el proceso de protección del espacio habitable, de entender que el arquitecto está para algo no superior a un constructor o a un habitante. El habitante es quien designa cómo tiene que ser la forma y la función que va a desarrollar en cada uno de los espacios, y el constructor tiene que aportar su conocimiento práctico para poder realizar esta idea en un objeto tangible y verdaderamente rentable, seguro, y que garantice que el ser humano pueda resguardarse en su interior con un nivel de higiene que garantice su salud.
Perfecto, interesantísimo. Yo creo que esta invitación que el día de hoy nos hace el arquitecto Alfonso está quedando clarísimo, o sea, y yo creo que tenemos aquí algo más.
Claro, pues bueno, me quería ir como al otro extremo, ¿no? El por qué soy tan incisivo también con los arquitectos, pues forma parte como ya de la invitación que queremos hacer. A veces cuando no entendemos estas demandas habitables, vemos estos tipos de ejemplos. Es un fraccionamiento que está dentro de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que le dicen el Chernobyl de Tlajomulco, porque son hectáreas, son cientos o miles de viviendas que simplemente jamás fueron habitadas. Y hay fraccionamientos enteros que están abandonados. Y lo que esto me habla, pues bueno, es de como un entendimiento muy vago de lo que es verdaderamente el habitar de un mexicano, el habitar local. Si bien, por ejemplo, muchas familias es verdad que viven que con la abuelita, con el tío, que con el cotorro y demás, lo que llamamos como familias multinucleares, no se extiende o no es extendido al 100% de la población. Pero sin importar incluso nivel socioeconómico o adquisitivo o cultural, sí hay un fenómeno del habitar como nosotros como latinos, que es que somos muy sociables y siempre tenemos viviendo cerquitas uno del otro. Vas a una colonia y te das cuenta que en realidad toda la familia completa vive en la misma colonia o colonias vecinas.
Sí.
La tía está en una cuadra, la otra tía está en la otra, la abuelita está en la plaza. Sí. Y la que está lejos hace lo imposible, revende su casa, se mete en problemas, pide préstamos al banco para comprar una casa cerca de donde viven sus hermanos. Y en Navidad, pues abrimos la sala, porque ya la cochera, vamos a poner ahí un tablón donde nos extendemos hasta allá, y además, como ponemos aquí en el ejemplo, cerramos la calle porque vamos a poner un inflable para que los chiquillos brinquen.
En plena calle.
Yo digo, bueno, ¿esto responde a eso? Definitivamente no, y entonces es algo en lo que ya podemos utilizar como ejemplo práctico para entender el porqué. Y ejemplos de verdad es que hay muchísimos. Yo te comentaba, Pedro, ¿no? La otra vez que he visto incluso ganadores de concursos de vivienda popular. Iba a poner algunos, pero dije, no, porque luego no quiero que nadie se tome personal esto, ¿no? Porque no es personal, pero está evidenciando un problema formativo serio, en donde no nada más es el configurador del objeto arquitectónico el que tiene el problema, sino la escuela que lo está formando, los paradigmas sobre los que lo está formando, que dice, ¿sabes qué, chavo? Es de que la única forma en la que tú te puedes llamar un arquitecto honorable es construyendo. Olvídate de práctica, olvídate de teoría, olvídate de pensar lo que estás haciendo y ponte a construir y a ganar dinero. E incluso a organizaciones, ¿no?, que se dedican a esto y que inscritas en este sistema, pues dejan de lado el hecho de la dignidad y el empoderamiento para brindarles una casa con requisito de habitabilidad cumplido con estándares de dignidad contemporánea y urbana. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Una planta, lo que nosotros llamamos planta arquitectónica, donde, pues bueno, se ve muy bonita, se ve que hasta su jardín tiene, pero si le pones atención, yo digo, bueno, tienes dos habitaciones en la planta alta. Si tienes un niño y una niña, cuando se vuelven adolescentes, al niño lo van a tener que sacar a ese pasillo, y resulta ser que ya está perdiendo dignidad este joven. ¿Por qué? Porque le estás quitando su derecho a la privacidad. O duerme en el patio, o lo corres, o qué le haces, ¿no? O sea, no forma parte de la familia mexicana desprenderse tan fácil de los hijos. Yo veo que hay una cocina ahí muy bonita con el refri, el fregadero y la estufa pegaditas, pero no veo en dónde pueda la señora guardar las ollas grandes para hacer el pozole, para los tamales, dónde guardar todas las especies que utiliza. Y que además, ¿no? Imagínate que tienes una reunión y te pones a asar chiles ahí. Pues ya no. Ya los intoxicaste sí. A todos porque está en medio de la casa, no está ventilada y además, en serio, ponte a hacer chiles ahí y vas a ver lo que sucede. ¿Qué le dices a la familia? No, pues lo siento, entonces no hacer chiles en tu casa. No, o sea, está totalmente fuera de lugar. Un comedor con 6 plazas, pero una sala muy chusca, muy mal distribuida. Para 5 personas, entonces, pues bueno, el sexto, la abuelita, lo siento, pero jálate la silla del comedor, porque quien agranda yo el sillo.
Sí.
Y una escalera bastante extraña, ¿no? Chiquita, qué bonito, hay que pusieron una doble altura, pero yo digo, ¿a poco para subir la cama matrimonial o king size cabe por ahí?
Es correcto.
Hay que buscar con cuerdas, arriesgando a las personas que participen para ver si cabe por la doble altura. Y esto lleva consecuencias incluso que a veces definitivamente ni siquiera vemos, pero forman parte también del hábitat, de la dignidad de vivir, que es la misma muerte. Si hay una persona, incluso ahora en el contexto, por ejemplo, de pandemia que estamos, que fallece en una de las habitaciones que está afuera, arriba, resulta ser que el cuerpo tiende por naturaleza a hacerse rígido. Y cuando van las personas a recoger el cuerpo para llevarlo al servicio funerario, pues, no sé, o sea, a mí me ha tocado ver la triste escena, seguramente ustedes también, que están sacando la camilla o el ataúd o la persona que están en sábanas, como yo les de entender, por la ventana.
Sí, se cae.
Es indigno, ¿no? Que o sea, ni muerto pueda salir por la puerta frontal de tu propia casa. Y a un lado también tenemos otro ejemplo chistosísimo, ¿no? Ahí le quité de nuevo el logotipo de los arquitectos porque no es el objetivo hacer una crítica particular, pero sí es clara el mensaje. De que vemos que es una casa inscrita con unos cánones de belleza bastante contemporáneos, ¿no? Bastante modernos, entre unas viviendas que responden totalmente a otro tiempo y espacio. ¿Y cuál es lo importante, lo trascendental de esto? Que nosotros proyectamos esto, pero la familia, o llega la señora y la pintar de verde, y a nosotros nos da muchísimo coraje. O ya regresamos y vemos que los muebles están en todos los lugares que nosotros jamás quisimos que estuvieran. Y nos enojamos como arquitectos y los señalamos a ellos como culpables. Que no saben vivir bien, gente ignorante, ¿no? Pues no, o sea, más bien la onda va en que más bien lo que tú propusiste no está correspondiendo a lo que ellos demandaban. Y además, ¿no? Este hecho de querer cerrar ventanas al exterior. ¿Te imaginas una ciudad que ninguna casa viera hacia el espacio público? La inseguridad, la contaminación, la soledad, todos los problemas que eso detona. Y es una tendencia que sí funciona, que es muy hermosa para ciertos contextos, pero que es un error quererlo implementar en cualquier otro lado. Y es entonces aquí donde decimos que la arquitectura es un proceso mucho más complejo del que creemos. No es simplemente hacer este filtrado de factores en nuestro proyecto arquitectónico para proponer un lugar digno, sino de verdaderamente comenzar a entender las interrelaciones del hecho o del fenómeno mágico que es vivir. Y las personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. ¿Por qué? Porque me va a costar, porque no es algo gratis, porque no es algo que voy a terminar de pagar en un año. Hay personas que pasan toda su vida laboral, ¿no? 30 años pagando una casa, y yo creo que es una ofensa de nosotros como arquitectos por imponer un canon, por ejemplo, de belleza, se vean estas personas comprometidas a tener que hacer adaptaciones a largo plazo en nuestro objeto arquitectónico, que tengan que vivir con esas consecuencias. Porque lo hacen, aunque no querramos, lo hacen. Y entonces vemos ejemplos, ya, por ejemplo, viéndonos al otro lado, en que crecen el cuarto hacia la cochera, o en la recámara al patio, o hacen un closet más grande, o la cocina se mete a la sala, y las recámaras comienzan a quedarse sin ventilación, sin iluminación, o características estructurales comprometidas con las que también hay que tener cuidado. Entonces, pues aquí cae la invitación, ¿no? En general, de toda esta plática.
Perfecto, perfecto. Yo creo que te tocas temas muy interesantes en el sentido y escabrosos, porque desafortunadamente las viviendas que se están y que tienen los permisos de Infonavit para poderse realizar tienden a tener estas situaciones que tú nos presentas el día de hoy, ¿no? Y que lo que menos se ponen a pensar es en esta parte de la vivienda digna. Yo creo que ahí, ojalá no nos censuren ahí el programa, ¿no? Porque pues es muy interesante, no, o sea, el
no,
hecho
no,
de...
No, al contrario, ojalá pues
exacto.
Estén dispuestos, ¿no? Esto nosotros no queremos señalar errores, es importante, qué bueno que toques el punto, porque sí es cierto, me han dicho, Alfonso, entonces tú estás en contra de todo lo que se hace ahorita, ¿no? De toda la arquitectura moderna, no, para nada. Oh. O sea, sería como decir que estoy muy o que vivo en rencor hasta con mis propios padres, porque esa es la arquitectura en la que yo me formé, ¿no? Y es esta arquitectura en la que le debemos todos los avances y comodidades con las que hoy vivimos. Entonces hay que reconocerle que ha tenido un papel importante en la vida de todos, pero hay que reconocer que es una arquitectura, que la arquitectura, perdón, tiene que irse adaptando a las demandas de la sociedad en conjunto, y que más, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido súper evidente, se ha acelerado muchísimo esto, en donde la sociedad ya de repente comienza a tener unas demandas habitables que no corresponden a las que estaban siendo solucionadas por la arquitectura moderna, que nosotros como profesionales todavía tendemos a repetir y repetir. Simplemente hay que darnos cuenta de esto y mejorar. No es señalar, no es criticar, sino es encontrar el área de oportunidad que esto representa.
Exactamente, exactamente. Que es la invitación de hoy, ¿no? Encontrar esa área de oportunidad, tanto profesionales como habitantes, el hecho de poder hacer equipo y encontrar las áreas de oportunidad y de toda esta visión que nos estás comentando, ¿no?
De claro, todo lo que representa.
De todo lo que conlleva. Mira, vamos a leer los últimos comentarios ya para cerrar. Mira, está Mirna Martínez, nos dice, saludos al Arqui, interesante tema. Nos dice aquí Marifer Ramírez Abundi, nos dice, gracias a ti me sigue encantando la arquitectura, a pesar de cambiarme al lado oscuro de la ingeniería.
No, bueno, la ingeniería también tiene su lugar, yo creo que tampoco es oscuro, pero regresa a tu arquitectura, Marifer.
Oye, Gabriel Esquivel nos dice, saludos al consejo editorial de la revista Agencia, que también va a pasar a formar parte de los patrocinadores de Pimusa Muebles, la revista Agencia. Gracias, Gabriel.
Es parte importantísima de ese proyecto. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí.
Ana Perea nos dice, el Palacio Romano de la Glorieta Chapalita, fuera de época.
Ana, no es, un saludo, un abrazo.
Cuéntanos, ¿de qué nos está hablando?
¿Perdón?
¿De qué nos está hablando ella?
De ahí de los... O sea, conozco la Glorieta Chaparita, me encanta ir ahí los domingos porque ponen banda y todo, bueno, antes del COVID. Pero no tengo en la mente exactamente ahorita la hora esa que nos estás diciendo. Anita, si tienes una fotografía, ponla.
Ándale, si tienes una fotografía, Ana, que nos la mande, que nos mande ahí.
Muchas gracias por estar aquí,
Ana. Perfecto. Oye, aquí nos dice Gabriela Ayora Pinto, ¿alguna institución capacita a los albañiles? Buen punto.
Sí, por ejemplo, algunas empresas de concreto, de concreto y que se dedican también a la fabricación de cemento Portland, tienen certificaciones para trabajadores de la construcción. También incluso algunas escuelas, incluso la UNAM, por ejemplo, tiene un espacio para certificar a quien se quiera acercar, no solamente alumnos, sino en los labores de albañilería. Y por supuesto, pues todas las escuelas técnicas industriales. Por ejemplo, yo me formé en una, ¿no? En el CETIC Olomos, como tecnólogo en construcción, en donde literal nos ponían a pegar ladrillos a hacer paredes y pues, nos quedaban horribles. Pero sí, te da un conocimiento bastante práctico porque pues, saltas a la realidad, sabes no todo, o sea, definitivamente el conocimiento real creo que se lleva en la práctica. Y he tenido la fortuna de trabajar con personas que tienen años y años y años y años y lo que quieras te construyen, a pesar de que ellos no sean directamente los que se ensucian las manos.
Es correcto.
Y pero es un fenómeno que hay que reconocer que sería fabuloso, ¿no? Que se pudiera certificar, reconocer el trabajo de estas personas, pero que la realidad no es así. El contexto en el que ellos viven es aprender a partir de seguir el ejemplo de otra persona, que normalmente es un familiar, un amigo, un conocido, un cuñado y demás. A mí me ha tocado que, por ejemplo, empiezas la obra y contratas a un albañil y entonces dices, oye, necesito más ayuda, y se lleva al hijo, al cuñado, al tío, o el maestro de obra es el papá, y tiene a toda la familia construida. Y es bien curioso porque además de que construyen, normalmente tienen una banda de cumbia, ¿no? Y en los 15 años se contratan. Y pues bueno, es así, el fenómeno es así. Entonces, una cosa es lo deseable, lo que queremos que sea, y otra cosa es reconocer la realidad.
Exacto. Martínez Muñoz nos dice, es un joven arquitecto innovador, ingenioso, inteligente, brillante y muy reconocido. Sí. Saludos.
Muchas gracias. No, ya viene, me convino venir, fíjate, invítame más seguido, Pablo.
Oye, Mirna Martínez nos dice felicidades para los dos, excelente plática. Gracias Mirna. Aquí nos dice Paul Lizárraga, nos dice excelente Alfonso Arias.
Muchas gracias, Paul.
Auro Cruz nos dice saludos, excelente tema de conversación.
Ahora, un super personaje, un gran personaje de la UNAM, que también realiza investigación sobre la importancia de ver el diseño desde otras perspectivas, ¿no? Los alcances que tiene también como postura estética hasta política. Entonces,
oye, también...
Es un gran, gran personaje.
Pues
muchas gracias igual, por estar aquí.
La invitación igual para que aquí nos acompañe, igual a hablar aquí en Pláticas de Arquitectura y Diseño con Pimusa Muebles. Paul Lizárraga nos dice, tardé 5 años para encontrar una casa que se ajustara tanto a mi presupuesto como a mis necesidades. No la encontré. Tuve que comprar la que se acercó más a lo que necesito. Sí, sí. Es correcto. Fernando Ávila Sosa nos dice, muy cierto, lo comentado, a veces queremos ahorrar costos y no consideramos a las personas idóneas o adecuadas a la hora de construir o remodelar, cuando a la larga es una inversión del patrimonio. Es correcto.
Ay, no, y las implicaciones que tiene una casa, ¿no? A veces no simplemente es para vivir, o sea, una casa termina siendo como un bien para que la persona va a heredar, a veces como un ingreso económico, pues si se va a hacer para la renta, compra-venta, además, es decir, o sea, los objetos arquitectónicos verdaderamente tienen como una finalidad que suma a la complejidad de todo esto, lo que nosotros como arquitectos debemos considerar para realizar cualquier propuesta.
Es correcto. Aquí Marieli Sandoval Carrillo nos dice, no se trata de solo vivir, hay que vivir bonito, y al decir esto no se habla de dinero, ¿no? Es correcto.
Sí, y eventualmente esto aplica a todos. Les repito, los ejemplos que yo les puse aquí son, sí, de diversos económicos, digamos, popular, de procesos de autoconstrucción, pero porque son los más evidentes, no porque sea realmente así. Son más evidentes de un proceso que se repite en todos los estratos. Sí, para que
las casas en Tlajomulco son el más pobre ejemplo de la corrupción que existe en nuestros gobernantes. No son lo mínimo habitables.
Bueno, claro, eso ya son aspectos políticos que creo dan para otro tema, ¿no? Y no me atrevería yo a entrar hoy.
Sí, también nos menciona bastantes cosas aquí, política, y sí, cierto, Paul, o sea, son cosas que muy, muy difíciles de asimilar, pero pues eso y en todos los estados, no podemos señalar, o sea, yo creo que desafortunadamente es así. Alvarado Báez, Dulce Carmina, nos dice, felicidades Alfonso, felicidades por tu labor de promoción de esos temas tan importantes para el ejercer nuestra profesión, desde las necesidades reales tanto de los habitantes como de los profesionales.
Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos siempre.
La maestra Marisa Arjona nos dice, muchas felicidades, de lujo el inicio de la segunda temporada de pláticas, excelente punto de vista del arquitecto Arias. Muchísimas gracias, maestra.
Muchas gracias, maestra.
Pues ya vamos cerrando. Algo que nos quieras ya comentar, un último mensaje, Alfonso, algo que quieras para los profesionales, para los estudiantes que están viendo esta charla, para toda la audiencia, dinos ya algo último, por favor, antes de dejarte ir.
Claro, para todos, ¿no? Sobre todo, sí, o sea, claro. Los estudiantes son una pieza fundamental en todo este cambio, en toda esta área de oportunidad, y lo que yo siempre he dicho y voy a repetir gracias a ti en este espacio que me estás regalando, es verdaderamente el darle valor a las cosas que nosotros tenemos y dejar de aspirar a cosas que nos dijeron que debían ser, ver el tesoro que nosotros como latinos, como mexicanos, tenemos en nuestra propia creatividad y en la habilidad de sacar adelante lo que te imagines con mínimos o nulos recursos a la mano, y que realmente es como un valor que nos vuelve como bastante extraño, ¿no? O queridos en el resto del mundo. Tengo una amiga que, por ejemplo, está yendo muy bien y dice, es que ya me llevaron a Alemania a pasear, y yo digo, pues ¿cómo llegué aquí? Y estando ya me doy cuenta que lo que ellos apreciaban era la creatividad que tiene un mexicano en cualquier área donde se desarrolle para sacar al güey de la barra, ¿no? Como se dice popularmente. Es creativo, pero nada se les atora. Todo resuelve sin importar presupuestos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, resulta ser que también somos seres humanos con capacidades iguales y similares a cualquier otro profesional en el resto del mundo. Tenemos las mismas cantidades de extremidades, tenemos las mismas órganos internos, tenemos el mismo cerebro. Y verdaderamente la forma de funcionar, pues es nada más que nosotros querramos llevarla a cabo. El doctor Arturo Lizan, ¿no? Siempre decía, es que nosotros de repente como que nos complicamos porque nos dijeron, si me quiero rascar esta oreja, parece que a veces hago esto en lugar de utilizar la otra mano. Y es que no nos estamos dando cuenta de verdaderamente el tesoro que tenemos hasta nuestros pies. Y en ese sentido, pues es la invitación a que se quiten todos estos procesos, ¿no? Estas ideas que eventualmente como que nos han inculcado, para darnos cuenta de que somos perfectamente capaces de cumplir todas nuestras metas personales y profesionales con las capacidades técnicas que nuestra carrera, sin importar cuál sea, nos ofrece. Incluso si no la tienes, la práctica, la historia de vida, es un conocimiento que no por tener un lenguaje científico estricto es inválido. De verdad, si tienes algún sueño, alguna intuición, arranque con eso, y porque es de verdad, por experiencia te lo digo, ¿no? Son cosas que te han dejado. Que te dejan muchas satisfacciones.
Perfecto.
Hasta agencia, no sé si ahorita haya tiempo, por ejemplo, de
comentar
un poquito.
Sí, cuenta, dime.
La historia, ¿no? Tal cual, de agencia, pues viene a ser como una revista que yo hice en colaboración con Gabriel Esquivel, que certito nos escribió. Porque decimos, es que lo que pasa es que falta como un espacio para poder compartir todo este tipo de ideas. los espacios de difusión arquitectónica ya existen, pero están inscritos en un sistema o una intención de mantener al diseñador y al arquitecto como una especie de ente jerárquico superestrella, y que en realidad no se toca como trasfondos prácticos, teóricos, tecnológicos y de educación que necesitan ser tocados para salir del hoyo en el que estamos. Dijimos, pues bueno, ¿tú has hecho una revista? No. ¿Yo? Pues menos. No. Pues ¿cómo le hacemos? Pues a ver cómo Dios nos da a entender. Y eventualmente pues todo eso es mejorable, pero hemos aprendido muchísimo y nos ha dado muchísimo poder de agencia, y de verdad, si tienen la oportunidad de darse una vuelta a conocerla, me encantaría que dejan por ahí un comentario o compartieran también su contenido en Facebook como Revista Agencia, o lo pueden encontrar ahí en mi link, en mi perfil personal, tampoco soy ninguna superestrella, con mi nombre me encuentran, Alfonso Arias MTZ, y en internet es www.agencia-arq.com. De verdad van a encontrar esto y muchísimos más contenidos de varios colaboradores a nivel nacional, y estamos buscando colaboraciones a nivel Latinoamérica y con Estados Unidos, porque Gabriel es un profesor de ley en Texas. Entonces estamos ahorita colaborando en México, Estados Unidos, para sacar esto adelante. Y de verdad, o sea, que ha sido complicado, ¿no? Si se meten, ven que pues, a uno le toca hacerla de todo. Ven los comerciales, pues vuelvo a ser yo, ¿no? Ven los audioartículos y pues es mi voz otra vez. Y pues lo siento, pero de nuevo, quiero rescatar cómo es como esta parte de decir, soy mexicano y a mucho orgullo nada me va a detener, y ojalá si esto es ejemplo o inspiración para alguien, no se limite, saque adelante sus sueños.
Perfectísimo, Alfonso, perfectísimo, muy bien. Pues ya saben, la invitación, varias invitaciones del día de hoy. Igual, por favor, ahí vean la revista Agencia, muy interesante, sobre todo los reportajes que dice, aunque sea la misma voz, como comenta Alfonso, o sea, son muy interesantes y con esa visión particular que imprime la parte de la revista Agencia. Entonces, también se la recomiendo y que la busquen, por favor, ahí en las redes sociales. ¿Cada cuándo? Ahí hay contenido.
Sale un número por temporada, es decir, uno en primavera, verano, otoño, invierno, y en ese inter nosotros lo que hacemos es como que sale todo el contenido en internet, en el blog de www.agencia-arq.com, y lo vamos transformando a material audiovisual porque el objetivo es como llegarle a todo público, ¿no? Aunque no seas arquitecto, el objetivo es empoderar a las personas, dar el conocimiento que necesitan tener para valorar nuestro propio trabajo como diseñadores y tomar las decisiones más conscientes de lo que es mejor para ellos. Entonces va siendo como esta traducción. Y bueno, el próximo número creo que ya sale a finales, mediados de este mes, que es el de primavera, y hay grandes planes en puerta, ahí están al pendiente. Y verás, ahí están los links, creo que están los links en la descripción, o han estado pasando aquí abajo en la pantalla.
Ahí está.
Los invito a darle clic, a seguir, página personal, página profesional, página de la revista Agencia, y cualquier inquietud o circunstancia con la que yo pueda apoyarlos, con muchísimo gusto estamos para servir.
Perfectísimo. Hasta está su celular ahí personal de Alfonso. Él me comentó que no hay ningún problema, ahí está el celular, y cualquier inquietud ahí directamente con él. Pues ya estamos terminando, sí. Y pues...
Ya lo tiene Google y Facebook, ya lo tiene el mundo.
Pues, Alfonso, pues no me queda, yo creo que ya nada más que agradecerte el hecho de habernos acompañado, el hecho de habernos vertido toda esta visión que tú traes en esta formación de la cual te has hecho durante todo este tiempo. La verdad, te agradezco mucho a nombre de todo el equipo de Pimusa Muebles, el hecho de haber estado esta noche aquí con nosotros engalanando el primer programa de la segunda temporada de Pláticas de Arquitectura y Diseño. Alfonso, muchas gracias.
El agradecido soy yo, y mucho éxito a todo el equipo.
Perfecto, Alfonso. Pues nos habló el arquitecto Alfonso Arias, ganador del Premio Nacional de Diseño. Bueno, él y su equipo fueron los ganadores del Premio Nacional de Diseño. Síganlo en sus redes sociales. Yo soy Pedro Cobo, soy asesor en diseño de Pimusa Muebles, y pues nos vemos para la siguiente plática. Ahí ya estamos agendando la parte para las siguientes pláticas, y pues vienen también cosas muy, muy interesantes que estamos preparando para todos ustedes. Pues ya, sin más, yo creo que ya es todo. Muy bien, Alfonso, muchas gracias, bonita noche. Nos vemos,
gracias,
nos vemos.
Un abrazo a todos, cuídense.
Gracias, gracias a todos. Bien.